Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Bárbara Archilla, buenos días.
Alberto Herrera, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Con esta música me siento como los perritos esos que hay en el salpicadero del coche, que se mueven así la cabeza.
¡Qué oportuna te veo!
Es que
oye, ¿tienes carnet? Yo es que no sé si conduces, si no conduces. Sé que, no, calla, tienes moto, es verdad, vienes en moto todas las mañanas.
Claro, si no la Policía Nacional ahora mismo estaría en la puerta de COPE y diría, esta mujer sin carnet, ¿cómo llega a la radio?
¿Pero de coche eres o no eres de coche?
Sí. De coche y desgraciadamente de velocidad, que hace poco he tenido una...
No me digas.
Una pequeña notita.
No me digas.
Sí, una notita.
¿Muy grave o...? Bueno.
Pues me han quitado hasta puntos.
No me digas.
Fíjate.
¿Qué es tema de la velocidad? Bueno, ya trataremos el tema de la velocidad otro día, porque hoy queremos hablar con ustedes, con los oyentes, con los fósforos, sobre coches. Sobre sus experiencias buenas o malas en el coche. ¿Cuáles son sus peores o mejores experiencias con el automóvil? ¿Dónde ha dejado usted, por ejemplo... ¿Dónde la deja el coche tirado? ¿Dónde se ha quedado? A lo mejor hacía muchísimo calor y se le rompió algún manguito y se tuvo que quedar en medio de la A4 yendo a Coruña, por ejemplo. ¿Conoce usted un copiloto inútil? ¿Tú conoces a copilotos inútiles, Bárbara?
Yo soy más de conducir, pero cuando voy de copiloto soy inútil.
¿Eres inútil?
Yo soy inútil. No digo por qué salida hay que salir, no estoy pendiente de lo que hay que hacer.
Están los clásicos que no saben leer mapas, que se ponen en el sitio del copiloto. No es su sitio, caballero. Si no sabe leer mapa, no se puede poner usted en el copiloto. Pues de todas estas cosas, de cómo decora usted su coche, su viaje más largo, su experiencia en BlaBlaCar. Oye, BlaBlaCar da muchísimo juego. Así que todos esos testimonios en el 950-60-06, 950-60-06. Ya estamos con las líneas abiertas y esperando sus llamadas. ¿Y por qué les hablamos de esto? Pues porque hoy vamos a tratar de la transición que tanto Europa como España tienen preparada para el uso, para la compra y para la venta de coches de combustión, y cómo esta transición pretende liberar las calles y las carreteras pues de estos coches que contaminan, para sustituirlos por coches eléctricos sin emisión de gases. Bárbara.
La verdad es que da un tema muy polémico, porque uno no se entera bien si es que los van a dejar de fabricar, pero sí que los podemos seguir usando. Pero qué tontería entonces comprarnos un coche de cara a 2035, si es verdad que esta medida de Europa se va a implantar y va a tener al final, pues, y es el futuro. Y yo sobre todo lo que me preocupa es, en el caso de que tengamos que convertirnos ahora todos en coche eléctrico... No todo el mundo puede enchufar el coche.
Claro.
¿Cómo vamos a enchufar el coche los que aparcamos en la calle?
Claro.
No sé, surgen muchas dudas.
Sí, mira, hace poco más de un mes se aprobó, tras pasar por Congreso y Senado, y tras recibir alguna que otra enmienda, la ley estrella de Teresa Rivera, que como sabes es la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica del Ejecutivo. Pero ¿cuál es el objetivo de esta ley de cambio climático? ¿Por qué afecta esto a los coches de combustión? Pues uno de sus objetivos, uno de los más ambiciosos, es la llamada descarbonización plena. Lo referente a los coches, pues es sustituir los coches de combustibles fósiles pues por otros que tienen energías renovables o que cuentan con energías renovables. ¿Cuál es el origen de esta ley? ¿Cuánto tiene Europa que ver en ella? Para arrojar un poquito de luz sobre el tema y saber más sobre este plan que tiene la Unión Europea, contamos con la voz, pues seguramente la que más sabe de esto, que como por otro lado no podía ser de otra forma, está aquí en COPE con nosotros. Querido José Luis Concejero, desde Bruselas, buenos días.
Alberto, Bárbara, muy buenos días, ¿cómo
estáis?
¿Cómo
te encuentras? ¿Cómo se ha levantado Bruselas hoy?
Se ha levantado bien, soleada. Además, esto llama la atención porque hemos tenido un mes de julio, Alberto, muy malo, nefasto, dramático. En mis 4 años aquí yo creo que no he visto llover tanto. Y esta semana ha salido el sol. Ahora mismo, mira, te puedo confirmar que tenemos 19 grados. Me daba antes un paseo y la verdad es que se está muy bien.
¡Qué maravilla! 19 grados.
Que 19 grados está ideal, con una chaquetita, ¿eh?
Oye, sí, pues... no, bueno, aquí con 19 grados se puede ir en manga corta. Está muy bien, estamos disfrutando. Vamos a ver, antes de las vacaciones vamos a apurar estos días que nos está regalando la ciudad.
Muy bien. Bueno, José Luis, ¿qué nos puedes contar de esta ley, de sus correspondientes? Correspondientes réplicas.
Bueno, lo primero, Alberto, que tenemos que decir es que esto va muy en serio. Es decir, esto es lo más importante. Es decir, a partir del año 2035, en la Unión Europea los fabricantes de coches no van a poder fabricar coches que emitan emisiones. Es decir, no se van a poder fabricar coches de gasolina, no se van a poder fabricar coches de diésel y tampoco se van a poder fabricar coches híbridos, porque los coches híbridos también contaminan. Por lo tanto, a partir de 2035 hay que olvidarse ya de estos coches. No se van a poder vender. Ahora bien, preguntabais anteriormente, ¿se van a poder conducir? Sí, se van a poder conducir. ¿Qué es lo que pasa? Que los coches de diésel, los coches de gasolina o los coches híbridos van a pasar al mercado de segunda mano. Y poco a poco ese es el principio de una desaparición futura. ¿Cuál es el problema de estos coches? Que van a poder circular, evidentemente, por las calles de las grandes ciudades europeas, pero no podemos olvidar que otro de los puntos de esta legislación contra el cambio climático es crear zonas seguras de emisiones. Por lo tanto, tenemos un coche diésel, en el año 2037 lo podremos conducir, pero será muy complicado que podamos circular por ciudades como Madrid, por ciudades como Bruselas o como ciudades como Berlín, que poco a poco van acotando también la circulación para este tipo de coches.
¿Estamos hablando de coches solamente, José Luis, o estamos hablando también de camiones o motos?
No, estamos hablando ahora mismo de coches y furgonetas. ¿Por qué? Porque los camiones, el transporte de camiones es algo fundamental en Europa, fundamental prácticamente para todos los países europeos, pero sobre todo toda esa red comercial que va desde España a Francia a los países del este. Evidentemente, los vehículos de gran tonelaje, los vehículos que hacen el transporte en Europa, generan mucho dinero en nuestro país. Es un sector fundamental para la Unión Europea. Por lo tanto, este sector de los transportistas se va a ir legislando poco a poco, porque es evidente que estos grandes camiones de tonelaje no puedes coger ahora y prohibir la circulación de estos camiones, entre otras cosas porque Europa se te hunde económicamente. Por lo tanto, a medida que vayan pasando los años, se va a ir creando una nueva legislación, pero también insistimos, este tipo de tráfico de grandes vehículos, evidentemente, también poco a poco se va a tener que renovar.
¿Qué pretende, José Luis, la Unión Europea conseguir para 2050?
Claro, es que el objetivo de todo esto, de esta gran legislación muy ambiciosa, por cierto, que está intentando poner en marcha la Unión Europea, es conseguir que en el año 2050 haya cero emisiones, neutralidad climática, que es lo que se llama. ¿Y esto qué es lo que significa, Alberto? Pues para que te hagas una idea, que los bosques sean capaces de asumir el CO2 que se emite en Europa. Por lo tanto, esa neutralidad, lo que se emite, por lo que los sumideros de los bosques, ¿no?, y de los grandes terrenos boscosos pueden de alguna forma asumir. El resto, evidentemente, no se podrá llevar a cabo. Por lo tanto, el objetivo es alcanzar esa neutralidad climática en el año 2050. Es un proyecto profundamente ambicioso, lo de los coches también es profundamente ambicioso, es muy complejo. Es que estamos hablando de 2035 y estamos ya casi en 2022. Entonces, es que quedan 13 años para que se prohíba la fabricación de estos coches. Y luego detrás, para que te hagas una idea, están los grandes fabricantes alemanes, los grandes fabricantes franceses, que de alguna forma también están pidiendo a las autoridades europeas que intente dar algo más de margen de tiempo, pero es que los expertos dicen que la lucha contra el cambio climático es una cuestión innegociable y de alguna forma quieren alcanzar ese objetivo. 2035, no vender coches de gasolina y diésel, para el año 2050 conseguir la neutralidad climática en Europa.
Yo me ya para terminar, José Luis, ¿tienes alguna experiencia en coche? ¿Te ha dejado el coche tirado alguna vez en algún sitio? Es lo que vamos a hablar con los fósforos,
pues mira,
a partir de las 10 y media.
Yo he tenido mucha suerte, porque yo tengo un coche que la verdad es que ya me está durando 8 años y tengo un cuñado que es un tío muy listo que me ha dicho, si el coche no te ha dejado tirado hasta el momento, intenta aguantar, al menos hasta que te deje. Entonces estoy en eso, algún día te contaré la experiencia. Me hago, no habitualmente, pero todos los años un par de veces, Bruselas-Madrid.
Bueno,
y por el momento me está tratando bastante bien. Yo creo que he tenido mucha suerte, Alberto, me vas a perdonar.
Hay un pasadito,
un
bueno.
Suertudo, sí.
Sí, sí.
José Luis, te agradezco como siempre que estés con nosotros esta mañana aclarándonos las dudas y te dejo ya pasear por esa Bruselas tan fresquita que tienes esta mañana.
Venga, Alberto, Bárbara, un abrazo a los dos.
Abrazo, muchas
gracias. Gracias.
Hasta luego.
Claro, se podrán imaginar una ley de esta envergadura y que conlleva tal reorganización estructural, pues provoca seísmos en los distintos sectores a los que afecta, como es el sector del automóvil, un sector, por cierto, importantísimo que representa un 10% del PIB y el 18% de las exportaciones españolas. ¿Cómo afecta al sector? ¿Cómo afecta a los fabricantes de coches? ¿Qué piensan de esta ley? Para ello contamos esta mañana con la voz que mejor nos puedes aclarar todas estas dudas, que es José Vicente de los Mozos, es presidente de la FNAC, ANFAC, perdón, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, y nos acompaña esta mañana. Don José Luis, muy buenos días.
José Vicente, buenos días.
José Vicente, discúlpeme. Buenos días. ¿Cuál es la reacción del sector frente a la aprobación de esta nueva ley?
Bueno, de momento es una propuesta de la Comisión, ¿eh? Esta propuesta se debe debatir y se debe acordar en el Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Es decir, vayamos por partes, ¿eh? El sector y las administraciones europeas se han comprometido a una neutralidad climática para 2050 y para eso está invirtiendo decenas de miles de millones en esa transformación tecnológica innovadora y sostenible. Y desde luego estamos comprometidos en esos avances tecnológicos para llegar a cero emisiones. Pero el planteamiento prohibicionista que propone la Comisión no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Primeramente, acelerar una reducción mayor a 2030 y prohibir 2035, esto requiere primeramente un mayor gasto, porque hay que acelerar estas inversiones tecnológicas. Segundo, un aumento masivo de la demanda del mercado de vehículos eléctricos en un periodo corto de tiempo, y esto no sale gratis, porque esto necesita un compromiso de toda la cadena de valor, de todo el ecosistema de movilidad, incluidas administraciones y empresas de otros sectores. Y no olvidemos, por ejemplo, la infraestructura. España hoy tiene 11.500 puntos de recarga de acceso público, de los cuales el 85% presentan tiempo de recarga aproximadamente de 3 horas. Esta situación es inasumible si queremos que el vehículo eléctrico se convierta en vehículo de todo uso.
Es decir, José Vicente, si yo estoy subiendo de Sevilla a Bilbao y en Madrid me quedo parado, significa que tengo que estar en Madrid 3 horas esperando a recargar mi coche para poder viajar a Bilbao.
Hoy sí. ¿Por qué? Porque hoy el coche eléctrico es una solución de ciudad. Por eso está libre de libre enchufable, que es una solución de movilidad. Porque cuando un cliente compra un coche, se hace 3 preguntas muy básicas. Es ¿qué autonomía tengo? ¿Cuál es el tiempo de recarga? ¿Y dónde cargo mi vehículo? Y hoy en día la autonomía es limitada. El tiempo de recarga, como les he dicho, 85% son 3 horas. Y tercero, hay 11.500 puntos de carga. Estamos a la cola en Europa. Si queremos que en 2035 seamos eléctricos, pues evidentemente hay que desarrollar la infraestructura. Y luego no olvidemos otra cosa. Europa es bastante dispersa en la riqueza de los ciudadanos, entre el norte de Europa y el sur de Europa. Y hoy estamos viendo que en nuestro país la penetración del coche eléctrico es un 2%. La gente tiene problemas de adquirir el coche eléctrico.
Además, José Vicente, yo creo que a nuestros oyentes y seguramente a todo el mundo ahora está pensando, bueno, pues si va a suponer mayor gasto para los fabricantes, si de repente todos vamos a querer un coche eléctrico, ¿cuánto nos va a costar?
Pues hablamos de miles de millones y además seamos coherentes. Es decir, todo el mundo está preocupado por la descarbonización. Si hoy yo le hago la foto de Madrid, los vehículos emiten un 16% del total de emisiones de CO2. De ese 16%, el 92% son coches de más de 12 años. 6% de bajas emisiones y 1% híbrido. Antes de hablar del 2035, ¿qué vamos a hacer para reducir el 92% de emisiones que tenemos hoy? Yo no quiero que el aire sea limpio en 2040, yo quiero que el aire sea limpio hoy. Y para eso necesitamos renovar el parque. Eso es urgente.
Don José Vicente, ¿están ustedes sintiéndose partícipes de este cambio? Es decir, ¿cuentan con ustedes para colaborar o simplemente para imponer?
No, nosotros damos nuestra opinión, tanto aquí como en Europa, con las casas matrices, pero luego en Europa saben que son 27 países. Y claro, no es la misma opinión los países del norte, que no tienen industria del automóvil, que como decían ustedes, el 10% del PIB es el automóvil, 60% de la industria de este país es automóvil. Si esta aceleración se produce, las consecuencias serán cierres de fábricas, será gente sin empleo. Eso no va a ocurrir en Noruega o en Dinamarca, pero sí va a ocurrir en España. Por eso la transición debe ser ordenada. Y evidentemente, si queremos reducir las emisiones, empecemos hoy mismo. Empecemos para renovar el parque. Es el parque de los más antiguos de Europa. Entonces, hagamos un plan, no a 2035, hagamos un plan a 2021.
Pues José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Muchísimas gracias por estar aquí en Herrera en Cope.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Un abrazo. Adiós.
Claro, no les gusta, a ANFAC no les gusta esta medida que propone Bruselas. Dice que renovar el parque es lo urgente y que el coche eléctrico es una solución urbana. No sé si con todo esto estará de acuerdo nuestro siguiente invitado.
Sí, fíjate, antes has dicho que no le gusta tanto a ANFAC. ANFAC no está en desacuerdo con lo que es la medida, es decir, con lo que es el objetivo, pero sí las formas de conseguirlo. Para seguir arrojando un poquito de luz sobre este asunto, contamos con, en este caso, don José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA. Don José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está INSIA a favor o en contra de esta medida?
Bueno, vamos a ver. El proceso de descarbonización, diríamos que ya es una hoja de ruta que Europa tomó hace tiempo, ¿no? Incluso estaba la fecha del 2050, ¿no? Ahora mismo estamos en 95 gramos de CO2 por kilómetro. El otro día en una reunión pregunté a un miembro de la comisión y le dije cuál sería la siguiente cifra que hay que poner para limitar las emisiones de CO2, que me dijo cero en el 2050. Con lo cual mi sorpresa es que todo esto se avance 15 años antes, o por lo menos que afecte directamente a los turismos y a los vehículos comerciales, ¿no? Todavía los pesados les van a dejar un poco más de recorrido, pero creo que es, diríamos que es una situación en la que todo el mundo, de algún modo, estamos de acuerdo, pero creo que debe hacerse de un poco de forma más ordenada, ¿no? Sobre todo cuando ahora la tecnología del vehículo eléctrico, que por cierto es un vehículo con un altísimo rendimiento, quiere decir que cuesta muy poco dinero desplazar los 100 kilómetros y por lo tanto es imbatible en ese terreno, y además las emisiones son cero en el punto de uso, con lo cual digamos que tiene esos aspectos positivos, ¿no? Pero luego tiene otros aspectos negativos. Y posiblemente es lo que hace, porque habría que preguntarle, llevamos 10, 15 años con el coche eléctrico, ¿no? Habría que preguntarle al consumidor por qué no se lo compra. Pues posiblemente no se lo compra porque no tiene ciertas cosas claras, ¿no? Primero, no tiene muy claro si la batería cuánto le va a durar, no tiene muy claro dónde va a recargar el coche, ni tiene muy claro cuántos kilómetros puede recorrer. Posiblemente ahora mismo el coche eléctrico, como todos ustedes sabrán, pues está en las gamas A y B, ¿no? En las gamas más bajas. Pues todavía es un vehículo muy urbanita, ¿no? No podemos todavía hacer grandes desplazamientos. Entiendo que los fabricantes están en esa línea y entiendo que irán sacando modelos, porque parece ser que el camino está muy fijado, ¿no?
Claro, pero el camino hacia 2035 parece poco, ¿no? Porque ¿dónde voy a enchufar yo en la calle un coche eléctrico? A día de hoy, ¿es posible que para 2035 haya literalmente por cada hueco que hay en una gran ciudad un enchufe?
Pues es muy complicado, porque tenemos que tomar la cifra de que 12 millones de vehículos actualmente duermen en la calle.
Claro.
Hay que prever la carga de ese tipo de vehículos, ¿no? Lo vemos en Madrid, en nuestras calles, muchos vehículos duermen en la calle, nuestros bloques de vecinos todavía ninguno tiene punto de carga, hay que ponerse los puntos de carga, y sobre todo en ruta hay que prever puntos de carga rápido para no tener que pasar excesivo tiempo recargando el vehículo, con lo cual, pues aunque sí, y me consta que las compañías eléctricas ya tienen planes para electrificar el terreno español, nos falta mucho.
Don José María, entiendo que muchos fabricantes estarán alarmados porque tienen que cambiar la forma de trabajar, tienen que reorganizarse, tienen que contar con personal nuevo, entiendo. ¿Qué cosas sirven de las que se disponen ahora mismo una fábrica que se puedan aprovechar para el coche eléctrico? Pues, por ejemplo, maquinaria. ¿Está el personal preparado para fabricar coches eléctricos cuando se han fabricado durante toda la vida coches de combustión?
Sí, ha sido un salto para los fabricantes importantes, ¿no? Es un salto en el cual tradicionalmente el fabricante han sido muy buenos fabricando motores de combustión, han llegado a unos rendimientos realmente que no podríamos imaginar, tanto en la tecnología diésel como en gasolina, pero sí que es cierto que el paso que han tenido que ir dando, y realmente, pues la verdad, el avance en los híbridos, ¿no? Por ejemplo, ya incorporando baterías, o el avance en los enchufables con un mayor nivel de kilovatios hora embarcado y, por tanto, más autonomía eléctrica, y ellos ya tienen experiencia en vehículos eléctricos. Pero no hay que olvidar una cosa, Me he olvidado una cosa, y es que la tecnología más importante de un híbrido y más importante de un vehículo eléctrico está en la batería. Y las celdas de litio-ion, el 70% de las celdas de litio-ion se hacen en China. Y, por tanto, yo sé que en Europa han puesto planes para que fábricas europeas pues empiecen a hacer celdas de litio-ion, pero ahora mismo pues diríamos que tendrán que acelerar ese proceso, porque evidentemente no se puede depender de un país, en este caso como China, cuando geopolíticamente puede plantear problemas de suministro y aranceles, ¿no?
Claro. Y problemas, hablando de problemas, José María, ahora en los fósforos vamos a hablar de si le ha dejado el coche tirado, si alguna vez, bueno, ha tenido alguna aventurilla que destacar en un coche. ¿A usted qué tal le ha ido?
Bueno, la verdad es que llevo manejando vehículos eléctricos porque afortunadamente en el INSEA pues hemos tenido la disponibilidad de conducirlos, los híbridos y los enchufables. Y bueno, la verdad es que son vehículos que pueden dar todo tipo de tranquilidad. Sí que es cierto que cuando uno monta en un vehículo eléctrico siempre tiene la angustia de que no va a llegar al punto de destino, ¿no? Mientras que con los híbridos todos esos problemas pues no los tienes. El vehículo híbrido pues lleva un motor de combustión y mientras tengas combustible en el depósito pues podrás hacer los kilómetros que quieras, pero por el momento son vehículos buenos y fiables.
José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Mira, es que estaba aquí, acabo de echarle un vistazo al móvil.
Yo con un vehículo eléctrico estoy con esa preocupación que decía José María de no llego para cargarlo, no llego. Claro, tú imagínate Madrid, Almería, que es donde yo suelo veranear.
Claro,
es que no. Almería no llegó.
No, y además que tardan mucho en cargarse. Y dices tú, bueno, pues si tardas en 15 minutos, pues todavía. Pero es que además de que no haya puntos, tardan en cargarse. Te decía, estaba con el WhatsApp. Recibo un mensaje de Antonio Naranjo, defensor del oyente. Me dice, si eres capaz de llegar por la A4 a Galicia, te invito a Zalacaín. Digo, pues no me vas a poder invitar porque me he metido la gamba, o sea que de copiloto no iría yo muy bien. A Galicia va a la A6 y a A4, claro, va al sur, estoy muy acostumbrado a coger esa carretera.
Pero a ti te gusta, ¿no?, conducir.
A mí me encanta conducir, disfruto mucho conduciendo. ¿Sabes algo que hago mucho con el coche?
¿El qué?
Sabes que a mí me encanta escuchar música, y cuando elijo músicas para la radio, pues me gusta estar en movimiento. Y hay muchas veces que cojo el coche y me voy a lo mejor a Huelva, a Sanlúcar, a lo que sea, a comer, solo para escuchar canciones en el coche.
Claro, además hay canciones muy para el coche.
Hay canciones muy para el coche, ese es un tema muy bueno para otro día.
Neil Young,
bueno,
te
por
dejo
ejemplo,
ahí una pincelada.
Bueno, ya saben cuál es el tema del día, experiencias con el coche, el copiloto inútil, el viaje en BlaBlaCar, bueno, no, es insoportable.
Oye, pues mira, ahora que lo dices, me estoy acordando de una buenísima que le pasó a mi madre. Ya sabéis, si os pasa algo parecido, en el 950-6006, mi madre y yo estábamos en un Tigra, un Opel Tigra.
Sí.
O sea, es que este coche
no me
era maravilloso.
Ni de cómo es el coche.
Pues maravilloso, es como una bala.
Sí.
Y de repente suena ¡po! Y mi madre y yo diciendo, ah, pues no sé, habremos, yo qué sé, atropellado una paloma o algo, no sé, algo pasó. Y cuando en Albacete paramos en una gasolinera,
precisamente
en Albacete, se habían caído todo el embellecedor de los bajos del coche.
No me lo puedo creer.
Pero entero, pero vamos, una pieza de un metro y medio.
y a lo mejor os habíais hecho unos cuantos kilómetros sin embellecedor.
¿Cómo? 100 kilómetros, ¿no? Claro, y llamamos a la policía.
Luego te preguntas, cuando ves en la autopista cachos de coche y dice, ¿cómo se le habrá caído a alguien y no se habrá dado cuenta? Pues mira, ahí lo
tienes. Pues uno, si es plata y pertenece a un Opel Tigra, era nuestro.
Ya saben, 950-6006. Enseguida estamos con los fósforos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María 10, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Queremos saber cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche. Oiga, a lo mejor se ha pegado usted un viaje en, qué sé yo, a Rusia en coche y ha sido maravilloso. Pues queremos también que nos lo cuente. Están abiertos los teléfonos 950 6006, y creo que tenemos la primera ya por ahí. César, buenos días.
Hola, buenas, Alberto.
Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, muy bien. Aquí esperando las anécdotas de la gente.
Muy bien. ¿Y cuál fue su peor o mejor experiencia en el coche?
Pues no es mía esa anécdota, pero es de un amigo mío muy muy cercano de la infancia, que hace 4 o 5 años, cuando tenía 19 años, era todo un novato en esto del coche, pues le dijo a sus padres que se iba al cine por la noche. Pero en verdad se iba con su novia en coche, hasta ahí todo normal, ¿no? ¿Quién no ha mentido alguna vez a sus padres, no? Pero es que la cosa viene después, porque con el coche no se fue a cualquier sitio. Se fueron a un monte con vistas muy bonitas, ahí...
Pero
con la novia.
Vamos a ver. O sea, que se fueron a cogerse la manita al monte. Ajá. A mirar el paisaje y las estrellas, entiendo. A cogerse la manita solo.
Una velada romántica.
Vale,
sí,
vale. Claro. ¿Seguimos?
Con música incluida, eso sí.
Vale.
Ya sabes tú por dónde voy. Música que sale de la radio del coche.
Marvin Gaye, por ejemplo. Sí.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo.
Entonces, common, pues sí. Eso. Una velada, una hora, dos horas, dos horitas de velada romántica. A eso de las 2 de la mañana quisieron volver, como es normal, a casa, al centro de la ciudad. Y al arrancar, ¿qué pasa? Pues que no había batería.
No me puedo creer que se dejaron las luces. O sea, se dejaron el contacto puesto, no tenían el coche arrancado. No me
Exactamente. Pues aquí es donde estoy yo, porque después de eso, mi amigo desesperadamente pues nos escribió por el grupo que tenemos en busca de un héroe. Que le echara un cable, nunca mejor dicho, unas pinzas para arrancar el coche. ¿Y qué pasó? Pues que entre que la mayoría a esas horas estábamos durmiendo y un par que estaban despiertos, pues no tenían pinzas, pues no le quedó otra que llamar a su última opción, que era su padre.
Bueno. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, podía ser peor el suegro.
Bueno,
pues... no. La cosa es que pues su padre, como era normal, fue a su rescate a eso de las 2:30, 3. ¿Y qué pasó? Pues casi es como conoció a la que era por el momento su novia. Es una forma muy bonita de conocer a la novia de tu hijo, en un monte a las 2 de la mañana. Oye, no te digo más, oye, no te imaginas pues, la escena, ¿no?
Pues es una historia de estas que se cuentan luego en...
¡Qué maravilla! Pues sí.
Bueno, en reuniones con amigos, como conociste, y es bonita.
Es bonita. Es bonita. Ángela, ¿su historia es también muy bonita o no es tan bonita?
No, la mía no es bonita.
No, vaya, ¿qué pasó?
Pues pasó de que yo estaba... mi suegra era de esta hace 31 años, uh-huh. Se sacó el carnet de conducir y no se me ocurre a mí, después de yo venir de 1000 kilómetros de viaje desde Bilbao a Sevilla, porque estábamos allí destinados, embarazada de mi hija, cumplía, y se me ocurre al día siguiente decirle a mi suegra, ¿qué tal? ¿Cómo va el coche? Nada, me he sacado, después de unos 15 o 20 exámenes que he hecho, pues ya me lo han dado. Y digo, bueno, pues vamos a ir a un centro comercial que había aquí en Sevilla antes, que se llamaba Ecobo, uh-huh. Y desde las Candelarias, uh-huh. Hasta el barrio, hasta el centro comercial, pues había que pasar por la autovía de Sevilla-Málaga. Uh-huh. Cuando a mí esa mujer me cruza los 3 carriles y se me pone en sentido contrario, lo que a mí me entró por el cuerpo y yo le decía, Toñi, que va en sentido contrario. No, yo no, son ellos todos. Mira, yo me acuerdo perfectamente del muchacho del sordá que había en esa garita.
Ay, no.
Porque tuvimos que parar para girar a la izquierda, que cuando estuviera en sentido Málaga-Sevilla, girabas a la derecha y te metías ahí en el Politano ese. Pues desde la posición que estábamos nosotros era a la izquierda. Y sí, pasábamos casi por la misma puerta, por el mismo de la garita del cuartel San Fernando de Sevilla.
Sí.
Ese echaba por la cabeza, sacaba el cuerpo. Sacaba el cuerpo como diciendo, ¿por dónde vais? Cuando yo llegué a este supermercado, llamé a mi marido por teléfono con las piernas que me temblaban y le dije, ven para acá, que si no parió ya es porque no, la niña no le tocaba.
Ay, Dios.
Oiga, Ángela y su amiga...
Al día siguiente, sí. mi suegra.
Ah, su suegra.
Mi suegra, que se sacó el carnet con 51 años hace 31 años.
Por favor, de verdad, qué sudor es.
Ángela, su suegra...
Al día siguiente, París.
No, claro, del susto.
Después de hacer mil kilómetros que me dijo el médico, lo vas a tener por el camino, y le dije yo, me da igual. Mientras que sea de piña te ropa abajo, no me importa.
Pero, ¿y Ángela, aprendió su suegra a conducir? ¿Volvió a coger mucho el coche?
No, la verdad que no llegó nunca a conducir como debía de conducir. La verdad es que yo creo que el carnet ya se lo dieron por pena, porque vamos...
No, por favor.
De tanto presentarse
por
el carnet.
No, por favor.
Ese es otro tema muy bueno del día, el del carnet de conducir. Y la de cuántas veces lo ha tenido que hacer usted para sacárselo. Sí. Yo me lo saqué a la primera.
¿O cómo te lo sacaste? Conozco gente que haciendo una rotonda y ya está vuelta al centro de exámenes.
Pues yo me lo saqué en Jerez, que dicen, hay muchos... Esto es como la selectividad, siempre dicen, bueno, depende de dónde te saques el carnet, tiene más o menos validez. No, mire usted, tiene la misma validez en todo el mundo. Y yo me lo saqué en Jerez, me lo saqué a la primera. ¿Tú tardaste mucho en sacarte?
No, yo a la primera también.
A la primera también.
Que, sí. Lo que pasa es que yo tuve que desacelerar un poco porque casi cometo una falta grave, exceso de velocidad, si es que no puede ser.
Bueno.
No es que me quiera ganar ahora esta fama, pero es cierto que ya desde antaño apuntaba maneras.
Madre mía.
Pero
bueno,
a la primera, todo bien.
Vamos a ver si el que corre con el coche es José Antonio. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche?
Hombre, muy buena no es que fuera. Porque fue en los años que jugábamos los cadetes de fútbol, con 14, 15 años, y eso que volvíamos de un partido en uno pervestra, de aquellos que volaban por la carretera, y por una carretera secundaria. Muchas curvas, muchos cambios de rasante y la calefacción a tope. Y yo ya me mareé. Y de esta, ya con esa edad es que uno no es capaz de decir, párate que tengo que largar.
Sí.
Y justo cuando estábamos adelantando a un 205 yo ya no podía más. Se me vino una bocanada y como pude la aguanté, pero ya a la segunda abrí la ventanilla, como combinó que estábamos adelantando al 205 y le puse todo el cristal de la bocanada, que ya cuando miré para atrás... solo se veían los limpios parabrisas y medio atascados.
O sea, que se le había revuelto usted un poquito la tripa. ¿Había comido usted algo antes que le hubiese sentado mal o fueron tanta curva que...?
Que va, tanta curva, la calefacción a tope y aquellos coches que es que corrían mucho. Y las carreteras esas secundarias, pues, según todo.
Madre mía.
Me gusta mucho eso, los coches corren mucho. No, no es usted el que pisa el acelerador, los coches corren mucho. Sí, sí, sí. Es así, es así. Bueno, no sé si corre mucho o no, Carmen. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿La anécdota con el coche tiene que ver con velocidad o...?
Gracias a Dios, no. Ah. He sido una conductora prudente dentro de lo que cabe. Y bueno, yo voy a contar que, bueno, mi primer año de profesora interina en Minas de Río Tinto, Huelva, que soy manchega, y terminé allí por cosas de la vida. Y bueno, yo iba todos los fines de semana a Marbella, que el novio que tenía por entonces era de allí, dejaba a las compañeras de Minas de Río Tinto en Santa Justa para coger el tren a sus pueblos.
Y Santa yo Justa en Sevilla, sí.
En BlaBlaCar. En BlaBlaCar a Marbella y conocí un montón de gente. Uno de los muchachos que se venía casi todos los fines de semana conmigo era profesor de Derecho en Sevilla y iba a ver a la novia que era veterinaria a Fuengirola. Total, que cada fin de semana me traía un animalito distinto. En una, que sí periquitos, que sí conejos, perritos, de todo, de todo. La verdad que era italiano, era un encanto. Y ahí toda aventura sin igual. Digo, venga, ¿qué toca este fin de semana?
O sea, un pasajero más, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, llevé hasta un señor que era era tenor, era cantante de ópera.
Oye.
Fantástico. Bueno, cantando en el coche. Otra muchacha que era de dos hermanas, encantadora, que le pidieron matrimonio en el coche, su bueno, fue a vender,
o sea, decir...
su marido, que era guardia civil, que no sé qué, bueno, que se fue a no sé dónde y le pidió por teléfono, y ahí todo fue muy emocionante. O sea, vivimos muchas situaciones muy divertidas.
Qué bonito. O sea, que usted es ferviente defensora del BlaBlaCar y no como tantos otros que dicen que no vale absolutamente para nada.
A ver, si optimista, o sea, tú te ahorras un dinerillo en el viaje, siendo un poco... eso, legales, es baratillo para la gente, a lo mejor que quiere ahorrar un poco, y oye, y tú vas acompañado, que en distancias largas, como era el caso, pues es fantástico.
Carmen, ¿qué cuesta? Yo he viajado en BlaBlaCar, pero hace mucho tiempo, cuando apareció BlaBlaCar. ¿Qué cuesta ahora mismo un viaje en BlaBlaCar, qué sé yo, de Sevilla a Madrid?
Ay, ni idea, pues a lo mejor 25 euros puede costar, o 20,
sí, no sé, más
de
o menos.
Sevilla a Marbella... sería, pues, 15, 14...
Una algo maravilla.
Así. Bueno, ahí está el criterio, ¿no?, de cada uno.
Sí,
cada uno pone...
te pone un mínimo de kilómetros. Yo ponía lo que me decía la aplicación. Tampoco vas a abusar, yo qué sé, que la gente... No sé, tampoco se puede abusar. Yo lo hacía por, pues, aprovechar, sinceramente.
Claro, no, pero sí que además luego... consigues compañía en el coche para el viaje, conoces a gente. Es verdad que a mí me gusta viajar solo en coche, ¿eh? A no ser que
claro,
yo viajar con 10 conocidos, a lo mejor no.
Esto es muy personal, yo creo.
Sí.
Hay quien le gusta ir con su música. Yo, por ejemplo, voy con la música a tope. O sea, que una persona con el oído fino no
¿sabes quién,
no puede?
¿Quién viaja mucho en BlaBlaCar? Mi señora futura esposa, María José Navarro.
Sí, es cierto.
En Albacete, de vez en cuando se baja en BlaBlaCar.
Sí, y siempre habla bien de ellos. Y la experiencia, conocer gente nueva, ir acompañado, es buena. Pero ya depende de cada uno. El que no le gusta hablar mucho, pues un parlanchín, una persona como tú y como yo igual.
Eso, fíjate, ahora está muy bien en... Yo, es verdad que cuando me monto en un taxi o en un Cabify, yo soy mucho más de taxi, lo tengo que decir aquí, porque además es un gremio que escucha la radio siempre y que nos apoya muchísimo, así que desde aquí un saludo. A mí me gusta hablar con los taxistas. Que hablan tanto, es como con los peluqueros, los taxistas, los que reciben a tanta gente y se sientan con tanta gente, tienen muchas cosas que
contar. ¿Y cómo inician la conversación?
Ah, pues yo es que tengo muy poca vergüenza, ya me conoces. O sea, lo primero, o sea, desde hablar del tiempo a cualquier cosa que esté sonando en la radio.
El tiempo es muy socorrido. Hombre, ya hablaremos un día de frases para iniciar una buena conversación.
Señora, sí, señora. Me habéis dicho, Francisca. Francisca, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, buenos días. ¿Cuáles son sus peores o mejores experiencias con el coche?
Bueno, me han pasado varias cosas con el coche, pero esta me resulta muy muy atípica y muy curiosa. En el año 97, yo, bueno, volvía de comer y con el coche tenía en aquel momento un Citroën, una X ya con bastantes años, y me dejó tirada en las Cibeles, enfrente de Correos, que en aquel momento lo que estaba el ayuntamiento era Correos, ¿no? Yo no tenía móvil, me dejó tirada a la salida del semáforo que había en la cubita de la fuente. Y dejé el coche ahí parado, buscando, y me fui a una cabina, pero no llevaba tarjeta para en aquel momento, pues las cabinas íbamos con las tarjetas de prepago, sí, o con monedas. El caso es que ni llevaba monedas ni tarjetas. Me metí en Correos a comprar la tarjeta. Tuve que aguantar la cola porque, bueno, no había bastante gente. Una cola, tal. Compré la tarjeta, salgo a llamar a la cabina y me encuentro en la plaza de Cibeles, mi coche rodeado por los antidisturbios.
Claro, yo había visto. Era una amenaza, el coche ahí en medio, claro.
El coche ahí en medio de Cibeles, abandonado. Pues había sido una amenaza. Yo me asusté, bueno, salí corriendo, le dije a la policía, digo, no, es mi coche, es mi coche. Y entonces ellos, bueno, la verdad que impresiona verlos ahí con todo protegido, con las...
Porque, Francisca, ¿cuánto tiempo le dio usted a los antidisturbios a llegar? Porque tanto tiempo tardaría usted dentro de Correos.
Bueno, pues tardaría como un cuarto de hora, 20 minutos.
Okay.
Claro, es un coche en mitad de Cibeles, claro, como un coche tráfico, a las 3 de la tarde. En aquella época peculiar, el año 97, era un año, pues... Con cierta inseguridad, ¿no?
Se hizo usted, como dice nuestra técnico, un Esperanza Aguirre, ¿no? Nunca mejor dicho. Es verdad. O sea, técnico Natalia, que está todo.
Ahí lo ha borrado,
sí,
Natalia.
Es cierto.
La verdad que me trataron fenomenal. Una vez que me identifiqué, ellos me ayudaron a mover el coche a un lateral para que no molestara mientras llegaba la grúa, me lo colocaron. Y bueno, ahí esperé la grúa pacientemente, ellos se fueron. Y pero, todo fue muy...
¿Y Francisca siguió, revivió el coche, revivió?
Sí, 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 lo llevé al taller, había sido, creo que era la batería. La verdad que a mí me han pasado, los coches que he tenido siempre me han dado bastantes problemas, creo que en aquel momento fue la batería, sí, revivió.
Bueno, para dejar un coche en medio de las Cibeles, la verdad
no
que...
Pasa no pasa nada tampoco, no, pues nos pasa a algunos.
Hombre, si te pasan estas cosas que no tienes nada más que hacer, ¿qué te va a decir la policía?
Bueno, pues, no sé, Andrés, buenos días, ¿qué le ha pasado a usted?
Hola, buenos días. Un placer de poder estar hablando con vosotros.
Igualmente.
Buenos días, Andrés, cuéntanos.
Pues mira, corría el año 99, mi mujer y yo nos fuimos de vacaciones a Italia porque mi hermana vivía allí en Italia con mi cuñado y mi cuñado es de Nápoles, pero vivían en Viñola, que es un pueblecito que está cerca de Bolonia, bueno, pertenece a Bolonia. Uh-huh. Y fuimos en un Renault 4 desde Viñola hasta Nápoles. Son unos, estoy hablando de cabeza, no sé si son unos 500 kilómetros, 600 kilómetros, no es más. Tardamos alrededor de unas 20 horas en llegar, porque al coche se le fue el ventilador.
Oh.
Eso se calentaba más que el cenicero de un bingo. No nos dejamos ni una estación de servicio sin parar para rellenar el agua del coche.
Ay.
Mi cuñado que habla, bueno, lleva 30 años en España y no habla ni español ni italiano. Eso fue de verdad de película. Tenemos vídeos grabados, eso cada vez que lo vemos nos hartamos de reír porque es que fue esperpéntico. Tardar 20 horas en un viaje de unas 5 o 6 horas que se puede hacer perfectamente y de verdad que fue inolvidable.
¿Y cada cuánto paraban usted? ¿Qué tenían que parar? ¿Cada 40 kilómetros?
Y imagínate, es que cada 40, cada menos, es que el motor del R4, bueno, llegó vivo a Nápoles.
Por lo menos.
Porque cuando llevábamos unos 400 kilómetros, ya mi cuñado pudo hablar con un cuñado de él, le dijo cómo tenía que hacer el puente para que el ventilador no parara y ya consumía menos agua. Pero eso bebía más agua que los camellos de Alibaba.
Es que estas cosas pasan, sí, hay que llevar siempre una botellita de unos 5 litros, un bidón.
Sur, en el sur sabemos mucho sobre viajes en verano en coches sin aire acondicionado, que eso es, eso es la muerte. Como te quedes ahí tirado en medio de la carretera, imagínate. Vicente, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Pues Vicente, ¿cuáles son sus peores o mejores experiencias en el coche?
Primero un fósforo de todos vosotros, muchas gracias por tus palabras hacia nosotros los taxistas.
Ah, se lo agradezco muchísimo. Es verdad que es un gremio fantástico y que yo, bueno, siempre trato de montarme en un taxi si lo tengo a mano y bueno, y si no me queda otra opción ya tiro para otras alternativas, pero bueno, que viva el taxi.
Exactamente. Oye, mira, yo te voy a contar una, vamos a situarnos, un tren que va de Barcelona a Granada y Barcelona a Sevilla. En Linares Baeza le quitan un vagón, que es el que va hacia Granada. Un poco antes la madre envía a los dos niños, uno de unos 11 años aproximadamente y el otro de unos 8, a la cafetería, a merendar. Se paran el tren porque en Linares Baeza le quitan un vagón, se paran el tren, los niños cogen dirección Sevilla y la madre dirección Granada. Dos menores, el interventor lo baja en Espeluí, que tu padre y el de Morón, el
Naranjo.
Sabrá muy bien la estación que es.
Sí, seguro.
Los bajan en Espeluí, ahí que los cojo yo a coger el tren. Y yo me quedo mirando y digo, dos niños menores, aquí hay que hacer algo. Tuve que hablar con la Renfe y decir, oye, si me para alguien, que voy con dos niños menores a coger el tren a la estación de Innayoz, al mismo tren.
¿Cuánto es el recorrido? 80 kilómetros.
80 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. El tren va por un lado, va por Cabra de Santo Cristo, Jodar, por ahí. Y el recorrido es mío, el de la autovía, el de la A44. Total, y llegamos allí, claro, la madre se baja del tren llorando, los niños llorando también. Digo, madre mía, qué plan tenemos aquí. Y ya está, me pagó el señor a mi viaje y me volví yo para mi pueblo. Uh-huh. Pero el viaje es un poco esperpéntico.
No, y la historia es tremenda. Vamos, esa pobre madre que de repente se da cuenta que el tren ha virado para otro lado y sus niños van en el otro vagón. Madre mía, pero...
Bueno, eso nos pasó a María José Navarro, José Antonio Rakistain y a mí, que fuimos. Teníamos que volver a Madrid y nos cogimos un tren dirección Villena. Partíamos de Albacete. O sea, que no me voy a reír yo de esta circunstancia cuando nos ha pasado.
Un poquito torpe. La última de hoy me habéis dicho... Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Mira, hablar con vosotros es más difícil que hacer un pantalón a un pulpo. Eso para empezar, pero bueno.
Lo ha conseguido.
Eso es que nos escuchan.
Desde luego. Oye, mira una cosa. A mí, personalmente, gracias a Dios, no me pasó nada, pero os he dado una anécdota. Situación, a unos 30 kilómetros de Barcelona, la carretera, la A2, uh-huh. La autovía A2. Uh-huh. Era un domingo por la mañana, yo iba dirección Barcelona y menos mal que no había mucho tráfico a estas horas. El caso es que iba tan tranquilo, a una velocidad media, 90, 100 y tal, y veo como si se cruzase algo delante de mi coche. Yo pensé, digo, ostras, un ratolín, digo, pero no puede ser, un ratolín, no puede ser que se cruce por aquí. El caso es que unos metros más adelante, lo mismo, me vuelve a pasar. Y digo, esto ya no me suena a mí bien. Total, que un poco más adelante veo una furgoneta de este tipo de transporte, de esta hippie, ¿sabes? Uh-huh. Era parecía la pintada así con colores hippie. Uh-huh. Y veo que de repente la rueda sale corriendo, se le cayeron ya el resto de los tornillos, la rueda sale corriendo a más velocidad. Pero oye, esto menos mal que no hubo toda la gente pitando de la furgoneta, y la furgoneta iba a tres ruedas, con la rueda tercera izquierda se le había salido. Y eso cogió una velocidad que se nos perdió de vista en la autovía, había la recta, los alintures, total.
Bueno, una rueda que te sale... ahí, oye, ha habido grandes accidentes con ruedas que se han quedado por la carretera.
Sí, es que al final, es que una cosa nos lleva a la otra, Alberto. Bueno, enseguida vamos a hablar con Rogelio Santos, es un marinero al que estas cosas no le pasan, seguramente que en el barco se va un poquito más tranquilo. Pero bueno, es un pescador de Puerto Dosón que nos va a contar sus reflexiones sobre el amor por el mar.
Quédense ahí enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.